Y saludamos ya como cada jueves. Bueno, últimamente no cada jueves porque nos tiene un poco abandonados, pero no es el caso de esta semana. A Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Eso de que os tengo abandonado, nada de nada.
Mira, no sabes lo que lloramos, Ana. Tenemos aquí el pañuelo, tenemos la caja de pañuelos de papel.
Bueno, eso seguro que se lo dices a todos. No. Que os dejo en buenas manos con mi compi.
Eso también es verdad.
Sí. Y de todas maneras, bueno, pues yo creo que también así la audiencia no se aburre de mí.
No, hombre, ¿cómo se van a aburrir de ti? Ni muchísimo menos. Pero bueno, es verdad que nos dejas en buenas manos con Juanma, que también es miembro de ASNALA y que también nos ayuda en aquellas cuestiones que nos plantean los oyentes, con unas fórmulas IRIA que ya tenemos muy comentadas, pero como aquí no paramos, de hecho te diría que hoy tenemos como 100.000 oyentes más que el jueves pasado. Entonces, a esos 100.000 oyentes hay que indicarles los caminos para que envíen las consultas.
A 100.000 y a 200.000 si hace falta. Nos pueden hacer llegar su consulta bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien mandando una nota de voz al teléfono del programa, que es el 652-868099. Y repito también, 652-868099.
Tú eres de las mías porque lo das el número al modo boomer y no al modo Z, que es el que te pertenecería por generación.
Bueno, yo algún día, lo he dicho así para que me entienda bien la audiencia, algún día te diré que lo hago. No lo hago ni en modo boomer ni en modo generación Z, lo voy diciendo de tres en tres, pero bueno.
De tres en tres en modo Z.
Vale, yo solo pensaba que el modo boomer era, el modo Z era de dos en dos.
No, de tres en tres. Tú, Ana, también decías que lo das de tres en tres.
Tres en tres, entonces eso qué es Z.
Eso sí. Es Z. Tú eres muy Z, Ana.
Yo soy muy Z, sí.
Es que como antiguamente teníamos números impares y entonces dábamos el primero solo y luego de dos en dos, pues claro. Ahí ya se me ha ido, me he quedado con ello, no he evolucionado, no he DJ evolucionado. Bueno, pues Ana, que comentábamos al principio del programa, que seguimos con esas normas que de repente os tenéis que leer, qué sé yo, la ley de bienestar animal, porque en cualquier momento aparece una modificación de la normativa laboral.
Sí, pues por ejemplo, todas esas leyes que saca el gobierno de ayudas contra la crisis energética,
sí.
por el incremento de la electricidad, que
sí.
Aparentemente no pensaría un laboralista que ahí va a encontrar algo de normativa laboral, pues la hay. En fin.
Pues bueno. Nada, pues oye, más trabajo. Y es verdad que sobre todo, fíjate, los temas de conciliación, que han quedado ahí como no pudieron aprobar en su momento la ley de familia donde pensaban incluirlos, pues se buscaron un poco las vueltas, ¿no? Para intentar hacerlo en otro tipo de legislación.
Pero ya podemos respirar tranquilos, porque yo creo que ya no va a haber ningún otro cambio así a corto plazo. Ya parece que ha traspuesto todo lo que tenía que transponer y por ahora podemos respirar.
Porque bueno,
está tramitando la ley de familias, pero no va a tener, yo por lo que he ojeado el borrador, no tiene ya chicha, digamos, para los laboralistas.
Hombre, porque ya está adelantado. No, pero oye, quedan cosas por transponer, porque yo comentaba el otro día, Ana, que salió la ministra diciendo que ya el registro horario no iba a poder ser en papel y todo esto y tal, y resulta que es una norma europea, que no es una cosa del gobierno de España, ¿sabes? Que muchas veces lo presenta la ministra como si fuera iniciativa suya y dices, no, es que tienes que transponer la normativa europea.
Bueno, lo del registro no viene de la normativa europea, viene de una jurisprudencia europea.
Ah, bueno, pues eso, pues de sí, jurisprudencia sí, sí, sí. Europea, vale, pues.
De ahí se modificó la ley en España.
Claro.
Sí. Claro. Pero bueno.
Sí, en fin, bueno.
Siempre entretenidos nosotros.
Sí, y bueno, y ahora con el tema del horario ya me contarás cuando por fin se llega a un acuerdo, si es que se llega a un acuerdo.
Sí, ¿no? Parece que las noticias es que ya la COE está dispuesta, ¿no? Está dispuesta.
Bueno, vamos a ver, porque esta, bueno, ya sabes que estos son tiras y aflojas y hay momentos que uno está más dispuesto, otros que menos, en fin, ya veremos lo que ocurre, pero sí que es verdad que parece que el gobierno, que antes pensaba aprobarlo un poco por las bravas, ha recapacitado y pretende hacerlo por la vía del consenso entre todos los agentes sociales.
Que sea por la vía del consenso. Sí,
sí, yo también creo que las cosas por vía del consenso, después la aplicación es más sencilla que si se hace unilateralmente. En fin, Ana, pues vamos, si te parece, ya con la primera de las preguntas, que Iria está dispuesta a prestar la voz a nuestros oyentes este jueves. Cuéntanos, Iria.
Te cuento. Pues la primera consulta dice así: acabo de comenzar un empleo y no estoy muy contento con las condiciones. La cuestión es que es un contrato por 6 meses con periodo de prueba de 2. Aunque en el contrato dice, en el supuesto de extinción del contrato por parte del trabajador deberá preavisarse a la empresa con una antelación de 15 días naturales, ¿también cuenta durante el periodo de prueba si quiero dejar el trabajo ahora?
Bueno, pues Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, empiezo por lo último y luego quiero hacer una matización. Durante el periodo de prueba no hay obligación de dar ningún preaviso. Entonces,
correcto,
esa cláusula del contrato hace alusión a la dimisión por parte del trabajador una vez que ha transcurrido el periodo de prueba. Tendrá que dar sus 15 días naturales, pero estando en periodo de prueba no tiene que dar ningún preaviso. Tampoco,
correcto,
la empresa. Yo quería hacerle la matización siguiente.
A ver.
En la ley, en el Estatuto de los Trabajadores, se dice que aquellos contratos temporales de hasta 6 meses, como es el caso, no podrán tener un periodo de prueba superior a 1 mes. Pero hay una salvedad, que lo permita el convenio colectivo de aplicación.
Correcto.
Entonces, como a él le han puesto al oyente en su contrato 2 meses, tendrá que mirar si está en su convenio colectivo de esa manera. Porque si el convenio colectivo no dice nada, por mucho que su contrato diga 2 meses, solo será obligatorio 1 mes.
Vale.
¿Veis
vale
lo que quiero decir?
Hombre, y sobre todo que eso tiene consecuencias, porque a lo mejor ya se ha pasado el periodo de prueba y entonces sí que tendría que preavisar, ¿no?
Claro, claro.
O sea, que ese matiz es muy importante por eso, porque no vaya a ser que al final todas las cosas estas, por las buenas, muy bien, pero, hombre, si lleva menos de 1 mes, no tiene ninguna duda. Está en periodo de pruebas y chimpún. Si está en ese segundo mes, pues que mire el convenio de la empresa o del sector a ver qué es lo que dice y demás, ¿no? Por si acaso no tuviera alguna dificultad a la hora de marcharse de la empresa. Bueno, pues Iria, segunda pregunta.
Vale, la segunda pregunta dice así: antes de ser mamá, acepté el cargo de mando en mi oficina. Meses después, quedé embarazada y tuve a mi primera hija. Cuando finalizó mi baja, solicité a la empresa una reducción de jornada que me fue concedida sin renunciar a mi puesto. Pero tras 3 años de discriminación y maltrato por mi combinación de ambas situaciones, he vuelto a quedarme embarazada y acabo de incorporarme con las mismas condiciones, ya que no me han consultado. Ahora me planteo renunciar a ese puesto de mando para evitar el maltrato recibido anteriormente y me surge una duda. ¿Al renunciar a este puesto de mando, me pueden bajar la categoría profesional de mi nómina?
A ver, Ana.
Bueno, a ver, el puesto de mando conlleva de por sí, pues, una diferencia importante, ¿no?, en las funciones. No me atrevo a saber si es una categoría superior o no, pero podría serlo. Y seguramente conlleva una retribución superior.
Entonces, sí, eso seguro.
Si ella renuncia, es que va de suyo, porque además lo permitiría la ley, que dejara de percibir ese determinado plus salarial, complemento salarial, que va anudado al puesto de mando.
Correcto.
Pero no me atrevería a decir ahora si la bajan de categoría o no, porque todo va a depender de si realmente las funciones que realiza encajan en una categoría inferior o no, ¿me entendéis?
Claro.
Puede ser que incluso el puesto de mando esté en la misma categoría. Es raro, pero podría ser. Entonces,
fíjate, Ana, que en algunos ámbitos profesionales no es tan raro. A veces se tiene la misma categoría y lo que se hace es dar un complemento, un plus de responsabilidad o por esa vía, ¿no? Y sin embargo, la categoría no cambia, a pesar de tener un puesto de mando como califica esta oyente. O sea que sí, que eso podría ser. Y también en función de eso la pueden, digamos, bajar o no del puesto, me imagino.
Sí, hombre, en teoría los trabajadores lo que les importa suele importarles más el salario que la categoría. Yo creo que la pregunta del oyente es, oye, si al final renuncio al puesto de mando, ¿me van a tocar la nómina? Lo más seguro es que sí.
Claro, claro.
Lo más seguro es que sí. Pero como ella nos da pinceladas aquí interesantes y dice que ha sufrido una discriminación por razón de género, por razón de maternidad... Esto yo le animaría, por supuesto, a que quizá reconsidere sus opciones y luche, pues, porque no tenga que renunciar al puesto de mando y la traten decentemente y la traten sin discriminación, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces eso lo ponga en valor y lo reclame, porque ahora mismo, pues, desde luego, la ley, la sociedad, los tribunales están de su mano, ¿no?
Claro.
No es como en otras épocas.
Perfecto, pues Ana, que enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, venga.
Y ya sabes que todos los jueves aquí en Madrid Trabaja tenemos una interesante colaboración con Aznala, con su presidenta, con Ana Gómez, que responde tus preguntas, tus dudas sobre derechos laborales, que nos transmites a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y dicho esto, Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy preparadísima.
Muy bien, tú siempre estás muy preparada para atender a los oyentes.
Al quinto grado, me has preguntado.
Bueno, acuérdate cuando estaba Corvo y te hacía ese examen todas las semanas, ¿verdad? Que te aprobabas con nota, tengo que decir.
Bueno, ahora Iria me trata muy bien.
Sí, Iria también. Pero Iria está todavía... empezando en este mundillo, ya te apretará más las tuercas, ¿verdad, Iria?
¿Quién sabe? Espero que no, pero quién sabe. Yo soy mala.
No, claro que no, pero Corvo tampoco era malo, ¿eh? Era exigente, digamos.
Que yo te trato bien, Ana, que yo te trato
bien. Me tratas fenomenal.
Bueno, pues Iria, trátala bien, pero trata bien también al tercer oyente o a la tercera oyente que nos ha escrito.
Oyenta, vale. Soy empleada indefinida desde hace 10 años en una empresa que tiene como convenio el de empresas de consultoría y estudios de mercado. En mi contrato aparece un puesto de trabajo que no existe en convenio y me asimilan al grupo 1 de dicho convenio. Dentro de titulados, tengo una licenciatura y una diplomatura. Sin embargo, desde el minuto 1 me han equiparado salarialmente a un grupo 2 como oficial de primera. La diferencia salarial es considerable y he estado aguantando por cambios en la directiva y porque supuestamente no había dinero. Ahora quieren cambiar mis funciones desde que me incorporé de una baja de 6 meses y quieren que realice tareas inferiores a las de mi categoría. De momento no van a bajarme el salario, pero temo que lo puedan hacer. ¿Podría reclamar mi categoría de contrato y la diferencia de salario que me hubiese correspondido?
A ver,
pregunta.
Bueno, pues está un poquito conexa, ¿no? Con la que hemos
respondido. Con la anterior.
Resuelto antes. La verdad es que evidentemente ella no ha perdido el derecho a reclamar la clasificación profesional que tiene por contrato. Porque ella habla de que clarísimamente está en el grupo 1 y sin embargo la abonan como grupo, la retribuyen su salario por el grupo 2, oficial de primera. Uh-huh. Esa diferencia salarial, lo entiendo, muy relevante. Entonces, esa demanda de clasificación profesional la puede plantear, tiene un año para hacerlo y además, anudado a esa reclamación, puede pedir las diferencias salariales solo respecto a ese año como máximo, no puede ir mucho más atrás en el tiempo. Con un 10% de mora, además,
claro,
del Estatuto de los Trabajadores. Y son unas demandas en las que interviene la inspección de trabajo porque tiene que hacer un informe y desde luego, vamos, si al final le dan la razón, le van a tener que pagar esos salarios diferentes con los intereses y va a salir mucho mayor, mucho más protegida, porque si dice que ya la empresa le quiere volver a cambiar las funciones a otro grupo, incluso inferior al de oficial de primera, razón de más para que se proteja y meta la demanda.
Claro, bueno, pues esa es la tercera respuesta y vamos con la cuarta pregunta, Iria.
La cuarta y última dice así: mi marido lleva en su empresa trabajando casi 2 años y medio como camarero en una cafetería. Cuando le ofrecieron el puesto, le comentaron que su horario sería de lunes a sábados y que no trabajaría ni domingos ni festivos. Después de 2 años, le dijeron que tenía que abrir festivos y se alternan su compañero y él a trabajar estos festivos sin cobrar más por ello. Vamos a ser padres y mi marido aún, sin estar conforme, por necesidad, los trabaja. Ahora la empresa ha decidido que también quiere abrir los domingos y que trabajen un fin de semana sí y otro no. Es decir, trabajar 12 días seguidos y descansar un fin de semana. ¿Está obligado a trabajarlos? ¿Deberían pagarle los festivos? Si se niega a trabajarlo, ¿en qué situación se vería mi marido?
Bueno, a ver, Ana, porque esto de la hostelería siempre es complicadísima, las condiciones que no hay que generalizar. Porque yo también le diría a esta señora que hay muchísimo trabajo en el mundo de la hostelería, que busquen otro sitio con mejores condiciones, también te digo, ¿no?
Pues sí, además es un trabajador que lleva 2 años y medio.
Por eso, que
no,
en fin...
No, que se tiene que empezar a buscar, ¿no?, su experiencia.
Esto es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay más demanda que oferta, hay que buscar las mejores condiciones laborales.
Bueno, desde aquí puedo darle como un periscopio. A ver, el contrato dice de lunes a domingo, pero su marido empieza a trabajar con un horario diferente. Quizá porque le dan una condición, lo que decimos los laboralistas, como un derecho adquirido, y por lo tanto le protegería y no le podrían imponer que trabajara ni los domingos ni los festivos, porque el trabajo en festivos es voluntario. Y este trabajo en festivos es hora extraordinaria, que se tiene que abonar o compensar con tiempo de descanso, con otro día de libranza, ¿no? De manera que si el marido ha aguantado porque está en una situación de vulnerabilidad, porque eso yo lo entiendo, no quiere decir que renuncie a futuro a reclamarlo. Puede negarse a trabajar los festivos, a trabajar los domingos, pero tendrá que enfrentarse, bueno, pues a quizá una reacción por parte de la empresa que puede coger y le puede despedir, pues podrá reclamar, porque contra un despido injustificado cuando se trata de que ha ejercido su derecho a negarse a trabajar un festivo o un domingo, pues él tiene el derecho a protegerse. Y será un despido o una sanción improcedente, ¿no? O sea, que obligado a trabajar un festivo o trabajar un domingo, parece que no, porque lleva con unas condiciones más bien contractualizadas, unos derechos adquiridos, que la empresa unilateralmente no puede venir un día y cambiárselo.
Incluso podría entenderse, Ana, como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o es mucho decir ya.
Lo es, pero no es válida, porque no ha seguido la empresa el procedimiento que marca la ley, que es dar un preaviso de 15 días, comunicar por escrito al trabajador...
No, pero digo que el trabajador lo pudiera reclamar, decir, bueno, sí, la empresa no lo ha tramitado, pero yo como trabajador, digamos que denuncio que hay una modificación sustancial, ¿no?
Efectivamente, la ley ampara cualquier modificación que altera sustancialmente un contrato como es la jornada, estaría perfectamente legitimado para reclamar contra una modificación sustancial de condiciones de trabajo injustificada.
Claro. Bueno, pues Ana, que hoy tenemos a Eva Blázquez, con lo cual lo dejamos
que
aquí.
A Eva, yo también. Así que os dejo muy buenas manos también.
Claro que sí, que aprendemos mucho de seguridad social, como contigo aprendemos muchísimo de todas estas cuestiones que nos trasladan los oyentes. Te esperamos la semana que viene, Ana.
Gracias de corazón y que tengáis muy buena semana.